En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya es viernes, falta muy poco para volver a la rutina, se va acabando esta Navidad, lo que significa que se acerca también esa famosa cuesta de enero. Para muchos, de los meses más duros del año junto con septiembre, pero enero tiene sus cosas como, por ejemplo, la campaña de rebajas, una campaña que prevé generar más de 170.000 contratos en España, lo que supone casi un 20% más que en 2024. Un mes de oportunidades laborales en sectores como el logístico, el de transporte, el del comercio, y en el que los perfiles más demandados serán pues los empaquetadores, los carretilleros, los mozos de almacén o los dependientes. Contrataciones que se producen ya para los próximos días y otras que ya se han producido y que llegan a su fin, como las de las campañas de Black Friday y Navidad. O los trabajadores, por ejemplo, de la cabalgata de los Reyes Magos, de los que hablaremos en unos minutos en el programa. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Idia Guzmán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Chema Moreno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú?
Pues bien, aquí estamos, escribiendo, ¿no? Ya escribimos la carta de los Reyes Magos. No sé qué les habrás pedido tú.
¿Yo a los Reyes Magos? Pues la verdad que no mucho, lo que ellos quieran traerme. Así quedo bien. ¿Tú sabes realmente?
¿Te has portado bien?
No lo sé, eso tienen que decirlo los Reyes Magos. Yo creo que
bueno,
sí.
Vale.
¿Tú te has portado bien?
Yo lo he intentado, que es lo que cuenta, pero yo creo que sí. En realidad sí me he portado bastante bien este año. Así que he sido bueno, espero que me traigan muchas cositas.
Que no, seguro que te traen carbón. Pero bueno, que yo no le pido nada, o sea, como tal, no le pido nada a los Reyes, pero me conformo con todo lo que me traigan. Realmente yo disfruto mucho del día independientemente de los regalos. O sea, de todas las Navidades creo que el Día de Reyes es el que más disfruto, no sé tú.
Yo creo que también, sí. Y también el de la cabalgata. El de la cabalgata me gustó mucho.
Eso te iba a decir, que tú ya sabes que yo quería ir a la cabalgata, a ser paje. Al final no pudo ser, voy a intentarlo el año que viene. Pero sabes que disfruto mucho de la cabalgata, que me gusta mucho, da igual la edad que tenga, voy a seguir queriendo ir todos los años. ¿A ti te gusta ir a la cabalgata?
Eres de coger muchos caramelos.
A ver, no se los quito a los niños tampoco. O sea, si los cogen ellos, pues bueno, tampoco voy a ser yo el Grinch. Pero oye, si me cae alguno, pues ¿por qué no? Luego es verdad que cojo mucho y no me los como.
Sí, eso me pasa a mí también. Me los meto como en una bolsa, sí. y luego se quedan ahí el resto del año, pero bueno, voy cogiendo, pero por lo menos los primeros días sí que los cojo. Y me preguntabas por la cabalgata, a mí también me gusta mucho, es de mis días favoritas del año, si no el que más, pues eso.
¿Cuál es tu rey mago favorito? Esa es la pregunta definitiva.
Mi rey mago favorito, es que me pasa una cosa desde pequeño, yo creo, es que Melchor y Gaspar no los diferencio muy bien. Sé que son diferentes, pero yo no los diferencio muy bien, entonces mi favorito es Baltasar.
Gaspar es el pelirrojo.
Ya, sí, en la teoría me parece muy bien, pero luego en la práctica me cuesta diferenciarlos. Entonces bueno, me quedo con Baltasar.
A lo mejor eres un poco daltónico, pero bueno, si te cuesta diferenciarlo. ¿Te gusta la cabalgata? ¿Te gustan los Reyes Magos? ¿Tu favorito es Baltasar? Y la última pregunta ya.
¿Y el tuyo? ¿El tuyo?
Ah, mi rey mago favorito, Melchor.
¿Melchor? ¿Por algo especial?
Del pelo blanquito. No. Realmente fue porque de pequeña el rey mago de todo el mundo era Baltasar y yo no quería ser igual que todo el mundo. Entonces dije a mi madre, pues el otro. Y el pelirrojo nunca me cayó bien, no sé por qué. Y entonces pues Melchor. No sé, cosas de niños, supongo.
Buena explicación.
¿Has visto? Pregunta definitiva, ¿el roscón de Reyes te gusta o no te gusta?
Me gusta, sí. Sabes que soy un poco rarito con la comida, pero en este caso me gusta bastante.
Por eso, ¿pero de nata o de crema?
De nata. De crema no lo solemos comprar, pero yo creo que si lo probara también me gustaría. O sea, no me atrae. O sea, no me disgusta, por así decirlo. Pero luego,
está
¿sabes
bueno.
que hay roscones de muchas cosas, ¿no?
Sí, pero yo al final solo he probado esos dos. O sea, no me ha dado todavía por descubrir mucho más. Lo que no me gusta es la fruta esa que ponen encima. La fruta escarchada, creo que se llama.
¿A quién
no
le gusta esa fruta?
No, resulta que hay gente que sí, porque la siguen poniendo. Entonces, pues bueno, no me lo explico, pero a mí no me gusta. Nunca me toca el rey, siempre me toca el haba. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Pues sí, es una receta bastante curiosa. Que le guste a alguien esa fruta escarchada que se llama, ¿no?
Fruta escarchada, sí. A mí de verdad que no... Me parece gelatina, no sé, es algo muy raro.
Es raro.
Pero bueno, que yo creo que los oyentes están ya un poco cansados de escuchar aquí el podcast de qué nos gusta del Día de Reyes o no. Total. Si quieren, ellos también nos pueden decir si les gusta o no.
Pues sí, nos lo pueden decir a través, por ejemplo, de nuestras redes sociales, si les gusta el roscón de nata, de crema. Sabes que hay también de callos, de morcilla, de anchoas. Hay roscones bastante raros, pues nos los pueden contar en las redes sociales cuáles son los que más les gustan.
Sí, me acabas de quitar un poco el hambre, pero bueno, voy a limitarme a dar las redes sociales. Nos pueden seguir bien a través de Facebook, LinkedIn y TikTok, donde somos Madrid Trabaja, o bien a través de Twitter si buscan @MadridTrabajaOM.
Esas son nuestras redes sociales. En un día como hoy, que es viernes 3 de enero, también tenemos ofertas de empleo para ti, por si quieres cambiar de trabajo o encontrar un trabajo para este principio de año. Comenzamos con una oferta de empleo en Aranjuez para 50 mozos de almacén.
La empresa necesita incorporar de manera urgente personal para la gestión logística de pedidos, la recepción y ubicación de mercancías y para el empaquetado. No es necesario contar con un nivel mínimo de estudios ni con experiencia previa. Ofrecen un contrato de trabajo temporal y un salario de 12,41 euros brutos la hora.
Buscan auxiliares de información en Atocha.
Para que se encarguen de la verificación de billetes y de la asistencia y apoyo al pasajero. No requieren de personas con experiencia en el puesto, pero sí en posesión del certificado de discapacidad igual o superior al 33%. La empresa ofrece un contrato indefinido a jornadas de 8, 20 o 40 horas a la semana y un salario acorde al convenio.
Necesitan fundadores metalúrgicos en San Blas Canillejas.
Para trabajar a jornada completa y de manera temporal en una empresa de fabricación de, esto no sé muy bien cómo se dice, cospeles.
Cospeles.
No sé. Cospeles, bueno. Situada en la zona de Suances Torre Arias. ¿Tú sabes lo que es lo de los cospeles? Lo busqué antes.
La verdad es que no.
Es el metal con el que se hacen las monedas. Bueno,
anda.
Como requisito fundamental es necesario contar con FP de grado superior relacionado con metal o química y estar en posesión del carnet de carretilla elevadora, aunque también valorarán positivamente a los candidatos que cuenten con algo de experiencia. El salario a percibir será de 2.000 euros brutos al mes.
En Boadilla del Monte hay trabajo para arquitectos de presupuestos.
Las personas que resulten seleccionadas trabajarán en una empresa de cálculo, fabricación y montaje de viviendas con paneles prefabricados de hormigón. Buscan profesionales con formación en ingeniería industrial, arquitectura de interiores o similares y tendrán en cuenta a los candidatos que cuenten con experiencia en el sector de la construcción. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario de entre 28.000 y 30.000 euros brutos al año.
En San Sebastián de los Reyes requieren de fisioterapeutas.
Para trabajar en masoterapia y recuperación de lesiones deportivas o crónicas, necesitan incorporar a una persona graduada en fisioterapia y valorarán a quienes cuenten con experiencia o conocimientos de suelo pélvico y pilates suelo. Ofrecen un contrato indefinido a tiempo parcial y un salario acorde al convenio.
Y una empresa tecnológica busca recepcionista.
Para optar al puesto es imprescindible contar con al menos 2 años de experiencia en alguna empresa multinacional y en tareas administrativas y con un nivel C1 demostrable de inglés. El contrato que ofrecen es indefinido a tiempo parcial y el salario es de 800 euros brutos al mes.
¿Te interesa alguna de estas ofertas y estás pensando en cómo acceder a ellas o a sus enlaces? Pues escribes en cualquier buscador Madrid Trabaja, apareceremos los primeros y en nuestra sección de ofertas de empleo podrás encontrar las ofertas de este viernes 3 de enero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Chema Moreno.
Llega a Madrid 101 Dálmatas, The Show, en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas ya a la venta en laestacion.com.
Hoy Hoy viernes 3 de enero estrenamos el año 2025 en el Partido de la Onda con doble sorbo copero. Racing de Ferrol, Rayo Vallecano y el Granada Getafe. Y justo después, el Valencia Real Madrid aplazado por la Dana. Desde las 6:30 por el 101.3 y 106. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
Faltan pocos días para que se celebre la cabalgata de Reyes en Madrid y hemos querido conocer cómo se organiza un evento como este y cómo es trabajar en una cabalgata. Vamos a hablar sobre ello en los próximos minutos y para ello saludamos ya a Rafael Cabrera, que es el director general de Programas y Actividades Culturales del Área de Gobierno, Cultura y Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantado de saludarte y de conocer pues cómo se organiza un evento como este que despierta mucha ilusión tanto en niños como en adultos, porque yo te confieso que es uno de los días favoritos del año para mí.
Pues efectivamente, como bien dices, es un evento muy especial porque en cierto modo lo que el Ayuntamiento de Madrid quiere hacer es darle la bienvenida a los Reyes Magos de Oriente en una ardua noche, ¿no?, que tienes de trabajo para repartir ilusión, felicidad y alegría, sobre todo a los más pequeños, pero como bien dices también a los grandes.
Sí.
Absolutamente. Es un evento muy bonito, la verdad.
Apenas dos días para que se celebra una vez al año e imagino que llevará una gran preparación, ¿no?
Absolutamente. Puedes imaginarte que todo lo que es el desfile y la cabalgata, en el que participa muchísima gente, requiere de tiempo de preparación. De hecho, en el Ayuntamiento y en el área de Cultura, Turismo y Deporte, precisamente en Cultura, desde el mes de junio empezamos ya todos los preparativos para que al final el día 5 de enero pueda ser posible, ¿no?, y se haga realidad esa cabalgata.
Una preparación que implica un gran equipo. En este programa no somos muy de cifras, pero ¿cuánta gente aproximadamente puede trabajar en una cabalgata como la de Madrid?
Pues mira, en la cabalgata de este año participan aproximadamente 1.500 personas.
Sí.
Entonces es un número bastante considerable. Son 1.500 personas más efectivos municipales, es decir, emergencia, policía, voluntarios del SAMUR social, etcétera, que ese número, pues tampoco exacto lo podemos tener porque depende mucho de las coordenadas que desde emergencia se les da, pero es personal, obviamente, de seguridad. O sea, podemos estar hablando de 1.700, 1.800 personas posiblemente, sí.
Es una gran cifra. Imagino que dentro de esas 1.500 personas aproximadamente, 1.700, habrá diferentes perfiles profesionales trabajando en un día como este domingo, como la cabalgata. ¿Cuáles son los principales perfiles que pueden trabajar?
Bueno, por un lado está todo lo que es en las distintas posiciones que hay dentro de la cabalgata, es decir, las distintas carrozas o números, ¿no?, digámoslo así, artísticos que se realizan. Pues hay desde actores, a artistas, bailarines, etcétera, etcétera. Pero luego, esto es el personal directo, ¿no?, que participa en la cabalgata, lo que vemos ahí en el desfile, pero luego hay una gran cantidad de personal o de trabajos indirectos que concurren también en esto. Quiero decir, pues las empresas o las personas profesionales que se dedican al diseño y a la construcción de las carrozas, vestuario, coreografía, música, músicos, es decir, es una gran variedad de perfiles.
Es muy interesante conocer toda esta variedad. Imagino que para cada perfil se necesitará unos requisitos específicos, digamos, pero en general, ¿qué se necesita para trabajar en una cabalgata como esta?
A ver, por un lado, nosotros contratamos una dirección artística. Esta dirección artística lo que nos diseña es un programa de lo que constituirá la cabalgata, es decir, la participación de los diferentes artistas que van acompañando a cada una de las carrozas. Entonces, esta dirección artística, como digo, nos diseña lo que serían las distintas posiciones y hacen la contratación directamente, pues, o bien a empresas, de artes escénicas, a compañías, etcétera. De hecho, tenemos la participación prácticamente de unas 500 compañías artísticas, ¿no? ¿Esto qué es? Bueno, pues distintos perfiles, como te digo, depende la compañía, pues pueden ser malabaristas, equilibristas, bailarines, etcétera. Y luego tenemos una serie de voluntarios. Los voluntarios son, bueno, pues estos pajes o acompañantes de cada una de estas carrozas que participan. Y este año esa convocatoria la hemos hecho pública, la sacamos el 4 de noviembre y prácticamente para voluntarios que quisieran participar en la cabalgata. Y prácticamente a las horas se cumplió el cupo. Tenemos 268 voluntarios que forman parte de todo el cortejo. Entonces, no se requiere ninguna habilidad especial, simplemente vas a participar en el desfile. Les proporciona un vestuario determinado, depende la posición que ocupen o la carroza en la que estén. Y bueno, pues tienen que desfilar. Obviamente todo bajo unas normas de seguridad y bajo una coordinación y una producción que está detrás de todo esto.
Eso es lo que te quería preguntar también. Me comentabas que no se requiere ninguna habilidad mínima, ninguna experiencia tampoco. ¿Ofrecéis formación a las personas que llegan sin mucha idea? A lo mejor es su primera experiencia profesional o su primera experiencia profesional relacionada con un espectáculo como este. ¿Les ofrecéis formación o algún tipo de preparación para trabajar en esta cabalgata?
Claro, es decir, a todos estos voluntarios obviamente se les coordina y se les da una pequeña formación de dónde tienen que desfilar, cómo tienen que desfilar. Es muy importante, por ejemplo, en la cabalgata lleva unos tiempos, como sabéis, se retransmite en Televisión Española y tenemos un slot que cumplir. Entonces, todos estos voluntarios saben, pues, por ejemplo, que no se pueden parar o que si alguien se para ha de continuar el ritmo, etcétera, para que antes de las 9 de la noche se hayan producido pues los discursos de sus tres majestades, del alcalde y que por supuesto se termine con el castillo de fuegos artificiales, ¿no? La pirotecnia.
Y sobre los contratos que se hacen para este tipo de eventos, imagino que serán puestos de trabajo temporales. Me comentabas que esas contrataciones uh-huh. se empezaban a producir en verano, en junio aproximadamente. ¿Existe la posibilidad de enlazar con otro tipo de eventos que también organizáis desde el ayuntamiento el resto del año?
A ver, cada evento, cada actividad tiene su expediente. Es decir, por lo tanto, es precisamente más la cabalgata en la que se producen estos puestos de voluntarios. Obviamente lo que te decía, que empezamos a trabajar en junio, es con la dirección artística. La dirección artística es la que diseña todo ese programa y no tiene nada que ver este programa o esa dirección artística con otra dirección artística de otra actividad. Sí. Digamos, Veranos de la Villa o San Isidro. Son direcciones artísticas completamente diferentes que presentan un proyecto que elegimos y con el cual se produce el evento como tal.
Y ya para ir terminando, Rafael, te quería preguntar también pues un poco por cuáles son los principales retos a la hora de organizar un evento como este. ¿Dónde reside sobre todo esa dificultad de coordinar un equipo tan grande o de gestionar a tantas personas para trabajar en un evento como una cabalgata de Reyes?
Bueno, pues como bien dices, efectivamente es una coordinación compleja, pues porque es muchísima gente la que participa, pero también hay muchísimos espectadores. El año pasado la cifra de personas que estaban viendo la cabalgata a pie de calle eran 300.000 personas, y eso conlleva también unas medidas de seguridad. La seguridad es muy importante para nosotros. Entonces, es una coordinación no solo a nivel artística y de producción, sino incluso con los propios servicios de emergencia, que además además son servicios municipales que participan en la cabalgata. Como bien habrás visto otros años, la cabalgata comienza con el desfile de los servicios municipales, que obviamente están desfilando, pero a la vez hay personal de seguridad. Estoy hablando de policía, bomberos, SAMUR, movilidad, etcétera, ¿no? Entonces requiere muchísima coordinación con todos los departamentos y áreas del ayuntamiento, pues a nivel de seguridad, de movilidad, cortar calles, la construcción de las propias gradas donde va a estar la gente. Es decir, sí que lleva muchísimo, muchísimo trabajo previo y de coordinación, porque es muchísima gente, son 9 carrozas más las 3 reales, es decir, un total de 12, y 30 posiciones. Cuando hablo de posiciones es que a lo mejor antes de una carroza pues hay una compañía artística que trabaja, pues no sé, pues con elementos, ¿no?, que hacen que se vista la cabalgata de una forma más especial. Entonces todo esto es muchísima coordinación y muchísima gente de producción coordinando esto.
Y ya para terminar, Rafael, de cara a este año no, porque faltan apenas horas, pero de cara al año que viene, me comentabas estas ofertas de voluntarios que se publicaron en noviembre. ¿Cómo puede acceder la gente a este tipo de ofertas o a este tipo de oportunidades laborales? ¿O cómo se pueden informar aquellas personas que estén interesadas en trabajar en una cabalgata?
Pues mira, nosotros solemos sacar una nota de prensa que se da a todos los medios, en los que sí que hay un enlace para participar y bueno, pues directamente es no sabemos si al año que viene será sobre esas fechas, a primeros de noviembre, cuando saquemos la convocatoria de participación. No te puedo decir una fecha exacta ahora mismo, pero sí que se hace pública y hace que, bueno, pues que la gente, es verdad, que se anime, porque la verdad es que participar en la cabalgata de Reyes es un evento pues muy ilusionante y muy bonito.
Perfecto, pues ya lo saben los oyentes, que estén atentos a este tipo de publicaciones. Rafael Cabrera, director general de Programas y Actividades Culturales del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento. Muchas gracias por esta entrevista. Ha sido muy interesante escuchar cómo se organiza todo esto y mucha suerte para este domingo, que seguro que va a ir todo muy bien.
Pues muchísimas gracias a vosotros y nada, pues esperemos que este año la cabalgata llene de tanta ilusión y tanta alegría a tantos.
En Madrid Trabaja solemos hablar de sectores que generan empleo. Y uno de esos sectores es el acuícola. Traducido para que lo entienda todo el mundo, que yo tampoco sabía que se llamaba así, este sector se dedica al cultivo sostenible de pescados y algas en mares y ríos. Y en nuestro país genera más de 10.200 empleos directos, sin contar con los empleos indirectos derivados de las diferentes actividades de la acuicultura. Vamos a hablar sobre las oportunidades laborales que ofrece este sector y para ello saludamos ya a Javier Ojeda. Él es gerente de Apromar. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí.
Igualmente, encantado de saludarte. Y bueno, lo primero de todo, Javier, puede que haya oyentes de Madrid Trabaja que no sepan en qué consiste este sector acuícola. Yo he hecho una pequeña introducción, pero quiero preguntártelo a ti. ¿Qué es este sector, el sector acuícola?
Claro, pues es hacer en el mar y en los ríos lo que hacemos ya desde hace 10.000 años en tierra con la ganadería y la agricultura, es decir, producir de forma controlada pues las especies y que luego sirven de alimento para nosotros las personas.
De eso se encargan los profesionales de este sector, pero entiendo que hay diferentes perfiles y diferentes categorías profesionales dentro del mismo sector. Vamos a hablar un poco sobre estos perfiles. ¿Cuáles son los tipos de profesionales que pueden trabajar en el sector acuícola?
Claro, a ver, nosotros somos un sector primario, es decir, la producción básica de alimentos, producimos y los ponemos en el mercado. Y bueno, aunque a lo mejor hace 40 o 50 años para atrás pues era una actividad relativamente sencilla en la que los perfiles profesionales eran sencillos y muy centrados en la producción, pues no cabe duda que estamos en el año 24 ya para entrar en 2025 y todos los sectores pues hemos evolucionado para adaptarnos a las circunstancias y aprovechar pues todos los medios que tenemos. Entonces, lógicamente seguimos teniendo muchas personas trabajando con nosotros, que son lo que llamaríamos acuicultores, productores, en sus diferentes niveles profesionales, pero que se dedican a tocar, por decirlo de esta manera, los animales, y ahí los hay desde formación profesional, de grado medio, grado superior, a titulados universitarios e incluso doctores. Pero luego hay multitud de otros profesionales que participan inevitablemente en la actividad y que son expertos en veterinaria, que son expertos en calidad de los alimentos, que son expertos en digitalización, en inteligencia artificial, en cuestiones de marketing, en cuestiones sociales, de tendencias en alimentación, es decir, todo lo que actualmente sabemos que rodea. Y, por supuesto, también expertos en comunicación, porque la acuicultura somos una actividad relativamente reciente y necesitamos dar a conocer a la sociedad quiénes somos y qué hacemos, aunque ya en realidad estén comprando y consumiendo nuestros productos. Pero claro, al final pescado es pescado, bueno, las personas lo comemos, pero sin preguntarnos mucho más allá. Entonces esto es, digamos, un poco el universo o la constelación profesional, que es extraordinariamente variada. Y porque no he mencionado los ingenieros que diseñan los sistemas y demás, que también son un ámbito súper especializado, pero totalmente necesario.
Claro, es un sector que damos por hecho y que yo creo que consumimos prácticamente todos los ciudadanos, pero que no sabemos todo lo que conlleva detrás y todos los profesionales y diferentes perfiles que hay detrás, pues lo que nos comentabas, ¿no? Biólogos, veterinarios, buceadores, ingenieros, técnicos de calidad, también perfiles administrativos, tecnologías de la información, pero luego también tenemos un ámbito que es el de la investigación, ¿no? y la innovación, que también es un sector importante dentro de la acuicultura.
Sí, indudablemente. A ver, cuando hablamos de acuicultura, me gusta la asociación que represento, considerarla en su sentido más amplio, y la investigación es un pilar esencial. Es decir, parece sencillo producir animales, pero nada más lejos de la realidad, y sobre todo si son animales acuáticos. Entonces, la investigación es lo que nos permite la innovación y son absolutamente necesarios en el mundo actual. La ciencia, necesitamos la ciencia para que nos dé las pistas de por dónde debemos avanzar, y afortunadamente en España, pues somos un país en el que la investigación en acuicultura es de las más avanzadas de Europa y yo diría incluso del mundo. O sea, cuando miramos los rankings de publicaciones o de trabajos científicos de calidad que se publican cada año, que se completan y se publican cada año, pues los investigadores y las investigadoras, sobre todo las investigadoras españolas, despuntan con un altísimo nivel. Y eso es lo que nos permite luego a nosotros como productores recoger todo ese conocimiento científico e implementarlo con garantías de que estamos en el buen camino. Y cuando hablamos de investigación, hay mucha investigación, sin duda, en la alimentación de los animales, por supuesto, y en lo que es el aprovisionamiento de materias primas y todas las cuestiones de sostenibilidad medioambiental que hay alrededor, pero también hay muchísima investigación en el bienestar de los propios animales, en aprender a controlar la salud de los peces, asegurar que están siempre están fuertes y saludables, también en los valores nutricionales, porque es verdad, no debemos olvidar que uno de los principales motivos de compra de pescado es por los valores nutricionales y saludables que nos ofrece, ¿no? Entonces tenemos que asegurar de que nuestros pescados pues contienen siempre pues todos esos omega 3 y los oligoelementos, los minerales y vitaminas que deben contener. Y luego, por supuesto, todo lo que es de ingeniería. Cada vez hacemos la acuicultura en lugares en el mar o en los ríos más expuestos, más complejos, y eso requiere también de mucha investigación y bueno, infinidad de otros ámbitos de investigación. Pero es realmente meritorio todo lo que hacemos en investigación en acuicultura en España, y que al final es lo que está permitiendo que España sea el primer productor de acuicultura en la Unión Europea, que no
nada
es
mal.
Cualquier cosa. Incluso a nivel mundial, a ver, las cifras no comparan ni a distancia con lo que se hace en China, por ejemplo, pero la calidad del trabajo y la sostenibilidad y la y el buen hacer y buenas prácticas se están muy reconocidas a nivel mundial y eso está muy bien.
Está muy bien, es motivo de orgullo también. Y sobre esto del perfil femenino, la presencia femenina en este sector, también te quería preguntar, ¿cuál es un poco este papel? No sé si tiene mucha presencia o todavía falta un poco por trabajar y reducir esa brecha de género.
Sigue existiendo brecha de género, pero está en reducción. O sea, vamos ganando ese espacio que no tendría que haberse abierto hace décadas, pero bueno, digamos que existía y lo hemos ido reduciendo. Es verdad que en la acuicultura hay menor brecha de género que en otras actividades del sector primario y de la cadena de valor, pero bueno, reconocemos que nos queda por hacer. Y yo sigo donde más percibo la necesidad de reducirla es a nivel de altos directivos. Es cierto que eso requiere de más tiempo, porque claro, los altos directivos pues tienen carreras profesionales largas detrás y bueno, y se va y vamos teniendo representación de mujeres realmente excepcionales en la dirección, pero ahí también nos falta, ¿no? Pero bueno, en lo que es investigación, desde luego, mujeres lideran. En marketing y en comercialización también. Ya en producción primaria, ahí es un poco más en fin, no tenemos más tareas pendientes por hacer, pero yo creo que el sector en su conjunto está muy concienciado de ello. No por cuestión de social ni demás, sino porque es que las mujeres en concreto, pero todas las personas, pero en concreto las mujeres de las que estamos hablando ahora, pues aportan una forma de trabajar muy acorde con lo que es esta actividad en la que hace falta tener pues una constancia, una empatía, un cuidado de todo el y un esmero en el trabajo, pues que viene, bueno, que se en el que las mujeres pues realmente cuando entran pues completan y mejoran lo que se venía haciendo, con lo que es un poco por el propio desarrollo y progreso del sector, que es totalmente necesario.
Me hablabas, Javier, de la importancia de la comunicación en este sector, de dar a conocer, ¿no?, este tipo de prácticas, este tipo de actividades profesionales. Y no sé muy bien cómo estáis desde Apromar, por ejemplo, intentando atraer pues tanto a mujeres, que me está diciendo que estáis trabajando en ello, en evolucionar, como a jóvenes, ¿no?, para asegurar también ese relevo generacional que intuyo que también nos afecta.
Sí. Hoy en día, si no comunicas bien y con la suficiente intensidad, prácticamente no existes. Y si no existes, pues todos tus esfuerzos en la parte de producción, porque en fin, las granjas hay que localizarlas en sitios concretos y queremos que la población circundante pues esté orgullosa de disponer de esta forma de producir comida tan sostenible y moderna cerca, pues además de eso, luego también en los mercados, para que las personas cuando compran un pescado, pues que oye, que no les extrañe que sea de acuicultura, porque lo indica el etiquetado, y no que además incluso lo favorezca, ¿no? Pero bueno, el caso es que comunicar es absolutamente esencial. Es una actividad cara y muy especializada, pero bueno, nosotros como asociación nos esmeramos en poder reunir los presupuestos necesarios para poder comunicar, y esa comunicación pues ya hace varios años que la vamos desarrollando con relativamente y dentro de nuestras medidas pues con toda la intensidad que podemos y bueno, y tenemos una amplia variedad de actividades, unas más generales y luego otras más particulares en lugares concretos, porque al final la acuicultura se realiza en pequeños pueblos, en los ríos, en las zonas rurales o en las zonas costeras, y queremos pues que los vecinos conozcan lo que se está haciendo. Es verdad que si estamos en medio del mar o en un lugar muy remoto es difícil acceder a las personas, por eso las tenemos que llevar. Aparte, bueno, hacemos documentales y demás, y vídeos, y los comunicamos en nuestras redes sociales, pero bueno, al final es un compendio de acciones que lo que nos permite es que España pueda estar orgullosa de la acuicultura que hacemos aquí. Seguimos siendo un país en el que consumimos muchos productos acuáticos, de pesca y de acuicultura, y a pesar de ello, o sea, producimos, pero no lo suficiente para para compensar, o sea, para cubrir esa demanda, y actualmente se importan en España más del 65% de todos los productos acuáticos que consumimos, de peces, moluscos, crustáceos. Y es una pena porque tenemos unas costas excepcionalmente favorables para hacer acuicultura y tenemos, seguimos teniendo pesca, por supuesto, en España, pero los dos juntos sumados no llegamos ni al 40% de lo que se consume en España. Eso quiere decir que hay un margen de crecimiento muy interesante, porque a todas las en España y en toda Europa, el origen de la comida es apreciada cuando viene de cerca, cuando es de tu propia zona, de tu propio país, y bueno, no, nos gustaría poder acompasar nuestro crecimiento con esa demanda de pescado, que además lo recomiendan los médicos, que es decir, no,
que es bueno
es
para
una...
la salud.
Claro, exacto. Entonces, bueno, pues hay margen de crecimiento y estamos trabajando en ello.
Comentabas también que es un sector muy especializado y no sé si en esta intención de atraer jóvenes, atraer también mujeres y atraer en definitiva profesionales, ¿estáis implementando algunas iniciativas de formación o de capacitación para atraer nuevos talentos y formarles una vez llegan a las empresas para aquellos que a lo mejor no tengan la formación adecuada, pues que puedan contar con ella una vez llegan al puesto de trabajo?
Claro, a ver, en un sector tan especializado como este, la formación previa a entrar en el mercado de trabajo es fundamental. Luego está, por supuesto, la formación continua, que también las personas a medida que van avanzando en su vida profesional, pero la formación es esencial. Entonces, a la par que la investigación en España está muy avanzada en acuicultura y es de gran calidad, la formación también. Tenemos, yo diría que en casi todas las comunidades autónomas costeras y en alguna del interior, centros de formación profesional que imparten cursos, módulos de acuicultura, y eso permite que las personas que trabajan pues lleguen con los conocimientos básicos al menos, y luego hay una, bueno, en las universidades españolas, tanto de ciencias del mar, biología, veterinaria, pues hay ramas de acuicultura, incluso hay másters de acuicultura que son de prestigio internacional y cada vez tienen más alumnos de otras partes del mundo, sobre todo de Iberoamérica y de África. Y vienen pues a Cádiz, a Canarias, a Galicia, a formarse. Claro, formar no es suficiente hoy en día, o no, la oferta formativa no es suficiente. Tenemos que ser un sector atractivo para que vengan, para que atraigamos a los profesionales, a los profesionales que moverán este sector a una nueva dimensión en el futuro. Y esto requiere de unos puestos de trabajo atractivos, que tengan un desarrollo, que permitan un desarrollo profesional en la vida de esas personas y que se ajuste a lo que las personas pues, actualmente quieren hacer en su tiempo de vida profesional. Y aquí es tan importante el talento de las personas y la formación y sus capacidades como la actitud. Es decir, la acuicultura es trabajo en equipo, hay que saber trabajar en equipo, es un trabajo que requiere de mucha implicación, hace falta entusiasmo, hace falta pues visión para conducir. Entonces, bueno, todo esto hace que no sea fácil conseguir personas que aúnen estas condiciones. Pero bueno, nosotros, el sector realmente es muy bonito cuando las personas empiezan a conocerlo, se enamoran y quieren no solo aprender, sino trabajar y continuar su vida profesional ahí. Y nuestra labor es informar de que existimos, de que este pescado estupendo que hay en el mercado proviene de acuicultura y en base a eso, pues lograremos que lleguen y se mantengan con nosotros pues esas personas que van a hacer algo realmente importante e interesante para cambiar el mundo. Recordemos que producir comida, a ver, no es el trabajo más glamuroso que hemos tenido o como se ha visto en las últimas décadas, pero yo creo que todos, ya nadie se nos escapa que cada vez somos más conscientes de que la comida es uno de los retos del futuro de la humanidad, también la energía, también disponer de agua dulce, bueno, aparte de las cuestiones sociales de paz y de concordia, pero producir comida vuelve a ser una cuestión de Estado o de Unión Europea y del mundo, y entonces, bueno, si las personas quieren hacer en su vida algo que realmente marque deje una muesca o una pequeña o gran muesca en el En la humanidad, pues realmente la acuicultura es un sitio en el que vale la pena y merita estar. Es el motivo por el que yo estoy aquí y es el motivo por lo que muchos acuicultores están en ello, y estoy convencido de que muchas personas que aprendan o que sepan lo que es la acuicultura, pues querrán, ¿no? Entonces, bueno, idea nueva, sangre nueva, ideas, personas con entusiasmo, pues son las que necesitamos. Y bueno, esto, claro, sobrepasa un poco al nivel incluso español, y es necesario hacer campañas a nivel europeo. A ver, España es un país, pero bueno, estamos en la Unión Europea y ya no hay que mirar todo a nivel de país y todo dentro del país, ¿no? Es muy interesante que los italianos vengan a España, los griegos a Noruega, los finlandeses a Portugal, porque en eso nos enriquecemos todos. Entonces, bueno, el relevo generacional es muy importante en todos los ámbitos. Pero bueno, en el nuestro, que es en el que nos estamos enfocando, pues también.
Pues es el mensaje de Javier Ojeda, gerente de APROMAR, de la Asociación Empresarial de Acuicultura de España. Esperemos haber despertado alguna vocación, algún joven que no sepa muy bien a qué dedicarse, alguien que quiera reorientar su carrera, que le llame la atención el sector de la acuicultura y que quizá pueda encontrar ahí su camino, ¿no?
Pues claro que sí, claro que sí. Nosotros somos la asociación que representa a la acuicultura en toda España. Nos pueden encontrar por internet, escribirnos. Al final no somos un sector tan grande, nos conocemos todos, bueno, o casi todos, y estamos, pues eso, muy próximos a cualquier persona que nos escriba o que esté interesado, pues atenderle y facilitarle pues la información o los contactos que pueda necesitar.
Más de 10.000 empleos directos, sin contar con los indirectos. Javier Ojeda, gerente de APROMAR, muchas gracias por la entrevista.
A ustedes, buenas tardes.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning from 10 to 11, Madrid en inglés.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
Este viernes también tenemos que ofrecerte cursos de formación gratuitos que te pueden interesar, que te pueden cambiar tu vida personal o profesional. Comenzamos con uno de actividades administrativas en relación con el cliente.
Lo imparte Móstoles Desarrollo y te preparará para realizar las operaciones de recepción y apoyo a la gestión administrativa derivada de las relaciones con el cliente. Ofrece certificado de profesionalidad al finalizar, se desarrollará en formato presencial y comienza el 20 de enero.
Curso de manipulación de traspales y carretillas de mano.
Está dirigido a enseñar el manejo y transporte de mercancías con traspales y carretilla y te prepara para trabajar en el sector comercio, logística y marketing. Tiene una duración de 50 horas formativas y aún estás a tiempo de inscribirte.
Tenemos un curso de operaciones de montaje de instalaciones electrotécnicas en edificios.
Lo imparte
Vaya
la
nombre.
Sí, la verdad que sí. Lo imparte, luego es mucho más sencillo, verá. Lo imparte la Fundación Tomillo y tiene como objetivo formarte en el montaje, instalación y reparación de sistemas eléctricos, domóticos y de telecomunicaciones en edificios. Se desarrollará de manera presencial y si te interesa, ya está abierto el plazo de inscripción.
Y cerramos con uno de gestión integral de pymes.
Tiene una duración de 60 horas y va dirigido principalmente a trabajadores ocupados o desempleados inscritos en la red de oficinas de la Comunidad de Madrid. Se desarrollará en formato presencial y comenzará el 29 de enero.
Estos son los cursos que te ofrecemos hoy. Si te interesan y quieres conocer más sobre ellos, pues visita nuestra página web Madrid Trabaja y allí tenemos una sección de cursos de formación en la que podrás encontrar los cursos de este viernes 3 de enero. Si hablamos de colectivos con dificultades a la hora de encontrar empleo, las personas con discapacidad son uno de los que lo tienen más complicado. De hecho, solo una de cada tres personas con discapacidad en edad de trabajar están activas en el mercado laboral. Vamos a hablar sobre ello con Cristina Alonso, directora de personas de Synergy España, que es una multinacional especializada en soluciones globales de talento. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantados de saludarte, Cristina, y hablamos de un colectivo que ya lo hemos comentado muchas veces en el programa, lo tiene muy difícil a la hora de encontrar empleo, ¿no?
Pues sí, por desgracia yo creo que es un colectivo que en estos momentos tiene dificultades porque las empresas todavía tenemos que trabajar sobre ello e interiorizar que estas personas evidentemente tienen las mismas, tienen que tener las mismas posibilidades que el resto, pero sí que es cierto que hemos de ser conscientes que cuando una persona con discapacidad se incorpora en una empresa, hay que adaptar también el puesto de trabajo, ¿vale? Entonces, ese es el problema con el que nos encontramos muchas veces, que la empresa considera que una persona con discapacidad puede hacer el mismo trabajo que a lo mejor una persona con no discapacidad. Entonces, hemos de ser conscientes de esto, que es posible que haya que adaptar el puesto de trabajo. Por eso también muchas veces yo creo la dificultad en este colectivo.
Sí, es una de esas barreras, una de esas dificultades que enfrentan las personas con discapacidad para acceder al mercado laboral, para acceder al empleo. Y es algo que deben tener en cuenta tanto las empresas como por ejemplo, los directivos de recursos humanos, ¿no? Tener en cuenta que estas personas también tienen derecho y se merecen trabajar en las empresas y en el mercado laboral, ¿no?
Correcto. Yo, para mí, vamos, es un tema que aquí en Synergy lo tenemos bastante interiorizado. Y, bueno, mira, pues ahora sí que tenemos alguna persona con discapacidad. Y, bueno, para mí es una persona más y que hay que tenerlas y hay que darles las mismas posibilidades. Eso es lo primero que tenemos que tener en mente. Y, evidentemente, dependiendo de la discapacidad, pues a lo mejor tienes que adaptar la posición. Es cierto que hay en algunas ocasiones que no, ¿eh? Pero hay en otras que sí. Entonces, dependiendo de la discapacidad, pues sí que tenemos que ser conscientes, lo que decía antes, de esa adaptación.
Una adaptación que es necesaria, sobre todo para aquellas personas que tienen más dificultades. Y también mencionáis en vuestra nota de prensa que hay perfiles que sufren una mayor tasa de paro, como son, por ejemplo, los jóvenes menores de 25. ¿Por qué ocurre esto?
Pues a ver, los menores de 25 años, yo creo que es, la verdad que no te sabría decir exactamente, ¿vale?, el por qué, pero a lo mejor también es cierto que a lo mejor la inmadurez, ¿no?, a lo mejor a esas personas les cuesta más poder llegar o llegan más tarde, ¿no?, alcanzar esa madurez, es posible, ¿no?, que también, bueno, pues, y en las familias, ¿no? A lo mejor en las familias también los sobreguardan mucho, ¿no? Porque evidentemente yo creo que es ese cuidado que tenemos porque consideramos que a lo mejor son diferentes cuando no debería de ser así. Pero que yo creo que también es un poco por esto y porque también culturalmente yo creo que todavía estamos en esa fase de sobreguardar a este tipo de colectivos.
Sobreprotegerles, ¿no?, a lo mejor, ¿no?
Exactamente, exactamente. Entonces, claro, 25 años todavía es como niños, como aquel que dice. Entonces yo creo que por eso no les dejan salir del cascarón, a lo mejor. Por eso te digo que yo creo que es un tema cultural, pero que a medida que vayan pasando los años, yo creo que iremos cambiando esa percepción. Yo creo que va por ahí, es opinión propia. la verdad.
Eso sobre los jóvenes, pero también tenemos que hablar de algo que afecta a muchos sectores y colectivos, no solo al de personas con discapacidad, que también, que es la brecha de género. En este caso, las mujeres sufren una doble discriminación y los datos son más reveladores aún porque tienen una tasa de inactividad del 76%. Es una tasa muy elevada y es una situación también muy difícil para ellas, ¿no?
Yo creo que puede ir un poco por ahí, ¿sabes? También yo pienso que a lo mejor dentro de este colectivo, pues volvemos a decir lo mismo, culturalmente puede ser que a lo mejor el colectivo de las mujeres, ¿no?, pues todavía estén mucho más sobreguardadas, ¿sabes? Yo creo que puede ir por ahí, ¿de acuerdo? Sí. Que es más un tema de cultural, creo yo, ¿eh? O sea, me da a mí la sensación que puede ser esto, porque si no, ¿qué razonamiento le podemos encontrar, ¿no?
Ya.
¿Sabes? A esto.
Y en este contexto, Cristina, ya hemos hablado un poco de la situación y de algunos datos. Desde Synergy, por ejemplo, trabajáis para intentar reducir esa desigualdad a través de iniciativas como Cars Speakers. Lleváis más de 10 años haciendo este programa con el objetivo, pues, de favorecer un mercado laboral más justo e inclusivo. Cuéntanos en qué consiste este proyecto.
Sí, mira, se trata de una iniciativa de reinserción laboral, ¿vale?, para los deportistas de élite del Centro de Alto Rendimiento de San Cugat del Vallès, ¿vale?, entre los que también se encuentran profesionales paralímpicos, ¿de acuerdo? Este programa permite, bueno, pues crear sinergias entre el mundo empresarial y el deportivo, trasladando los valores del deporte de élite a las compañías. Y para lograr el objetivo, los profesionales de Synergy pues buscan la empresa que mejor encaje con las expectativas del deportista, ¿de acuerdo? Y les facilita la contratación, pues ofreciéndoles una oportunidad en el mundo laboral. Sí. Y entonces, bueno, pues colaboramos con ellos en esa inserción o facilitarles la inserción laboral.
Hablamos de deportistas de élite. ¿Qué puede suponer su incorporación para las empresas? ¿En qué benefician estos deportistas a una empresa cuando se incorporan?
Pues los valores que se les inculca. Mira, yo el año pasado tuve la oportunidad de hacer una visita por el CAR en este caso, y claro, los valores del esfuerzo que se les inculca, pues es una pasada, ¿eh? Entonces, tienen unos valores que posiblemente, y las generaciones que en estos momentos están subiendo para arriba, pues yo creo que no tienen esa visión del esfuerzo, de ser tenaces. Entonces yo creo que son valores que bueno, pues que se están perdiendo, con lo cual las empresas se pueden beneficiar de estos valores, ¿no?, que muchas veces ahora nos está faltando. Sí. El valor del esfuerzo es algo que se está perdiendo, y yo creo que en la vida también para ganar hay que esforzarse.
Son valores que no solo se aplican, yo creo, a esto del mundo de la élite, del deporte de élite, y también creo que deberían tenerlo en cuenta las empresas a la hora de contratar a personas con discapacidad, que muchas veces hablamos de esto de la discapacidad, que no eres capaz de algo, pero en realidad son capaces de hacer las cosas a su manera. A lo mejor no son no están preparados para trabajar en cualquier puesto de trabajo, pero sí que pueden, lo que dices tú, ¿no?, adaptar estos puestos de trabajo para que puedan incorporarse al mercado laboral y demostrar que el talento no está reñido con la discapacidad, ¿no?
Por supuesto que no. O sea, si es que yo he tenido bastantes experiencias de gente con discapacidad que ha estado trabajando en las empresas en las que yo he estado, y te puedo decir que han hecho el mismo trabajo que cualquier otra persona, sí, inclusive mejor también. Sí. Es cierto que es lo que decíamos, que en muchas ocasiones, dependiendo de la discapacidad, a lo mejor tienes que adaptarlo simplemente al horario, y que a lo mejor pues no pueden trabajar 40 horas y tienen que trabajar una media jornada. ¿Vale? Puede ser este tipo de adaptación, ¿eh? Sí. ¿De acuerdo? Porque a lo mejor no pueden estar muchas horas sentados, etcétera. Pero que es que son una persona más, y las capacidades son igual que las de una persona que no tenemos ningún tipo de discapacidad.
Es algo que yo creo que ha cambiado socialmente, ¿no? Que están como más aceptados socialmente las personas con discapacidad, pero creo que todavía queda mucho por hacer en lo que se refiere al mercado laboral, ¿no? A su inclusión laboral, que parece como que en la sociedad están más aceptados, pero en el mercado laboral aún queda mucho por hacer, ¿no?
Yo creo que sí. Todavía tenemos que seguir desarrollando acciones, cambiando nuestra cultura a nivel de empresa, y todavía queda camino por recorrer para que estos colectivos, personas, pues realmente tengan las mismas oportunidades que cualquier otra persona. Evidentemente, como tú bien has dicho, se está mejorando, pero que todavía nos queda camino por recorrer.
CarSpeaker es un ejemplo de este tipo de iniciativas de reinserción laboral para personas con discapacidad. ¿Qué otras medidas, te pregunto, qué otras medidas podríamos tomar para seguir trabajando en eso, para mejorar la empleabilidad de este colectivo, ya para terminar?
Bueno, pues nosotros primeramente trabajamos en las empresas, tenemos la oportunidad de poder trabajar con diferentes tipos de asociaciones, fundaciones. Nosotros trabajamos con diferentes de ellas, donde nos van nutriendo de posibles perfiles con discapacidad que se pueden adaptar a los perfiles que nosotros les demandamos, ¿vale? Entonces, para mí es una de las acciones, ¿no? Pues poder trabajar con este tipo de asociaciones, fundaciones, de que podamos tener una colaboración, ¿vale? Muy estrecha. Y bueno, y también pues puedes trabajar con diferentes centros de especiales de empleo, es decir, acciones o servicios que requerimos de las empresas, ¿no? Que lo puedas externalizar a diferentes centros especiales de empleo, que eso también les estás dando trabajo a personal con discapacidad, ¿vale? Nosotros ahora vamos a colaborar con un centro en Madrid que hace formaciones en cocina a personas con discapacidad, ¿vale? Y nosotros, por ejemplo, pues ahora el objetivo es que de estas personas que salen formadas en estos cursos de cocina podamos darle la oportunidad de hacer su inserción laboral en algunas de las empresas con las que colaboramos en el área de la hostelería. Sí. Es decir, que hay muchas cosas para poder hacer y poder colaborar. Pero, bueno, pues hay que buscar, evidentemente, por parte de las empresas, hay que buscar este tipo de asociaciones y luego, evidentemente, pues todas las ofertas que tengas en tu empresa, pues también puedes, evidentemente, publicar que, oye, que se valorará el que las personas que se inscriban en la oferta, pues tengan una discapacidad. Pues... Entre estas se pueden hacer otras muchas, por supuesto, pero estas yo sería las que son fáciles, son accesibles a las empresas y que, bueno, y que al final pues pueden tener un fruto muy, muy real.
Pues son ejemplos, nos lo comentaba Cristina, de iniciativas y de medidas que se pueden tomar para mejorar la empleabilidad de personas con discapacidad. Te llamaremos más adelante, si te parece, Cristina, para hablar uh-huh. más en detalle de estas otras iniciativas. Cristina Alonso, directora de Personas de Synergy España, muchas gracias por la entrevista.
Nada, gracias a vosotros y que tengáis una buena tarde.
Hoy va a ser un día de esos, queda que contar y todos juntitos a gritos cantando ya están, porque hoy la suerte ha llamado a tu puerta. Por fin hoy si le preguntas seguro que dice que sí. Hoy vas a tener lo que siempre has.
Con esto llegamos al final del programa de Madrid Trabaja, último Madrid Trabaja en Navidad. El lunes vuelve Javier Peña a los mandos. Como siempre, ha sido un placer haberos acompañado en estos días navideños. Ahora os dejamos con nuestros compañeros de boletines con las noticias. En unos minutos arranca Madrid Directo y sigue la tarde de radio aquí en Onda Madrid. Que tengas un buen fin de semana y hasta el lunes.
Propongo un brindis preventivo por si acaso todo sale bien. Nos sobren o no los motivos, al centro pa' dentro llamé. Hoy hace el dolor las maletas, hoy no queda pena ninguna. Hoy pierno doy una, llegado primero a la meta. Hey ho, let's go. Hoy van a acusarnos de superar la perfección. Hoy el otro equipo no va ni a intuir el balón. Y entre cuatro tréboles de cuatro hojas, qué bien has pisado mierda y no te has ensuciado los pies. Propongo un brindis preventivo, por si acaso todo sale bien. No sobren o no los motivos, al centro pa' dentro llamen. Hoy hace el dolor las maletas, hoy no queda pena ninguna. Hoy pierno doy una, llegado primero a la meta. Propongo un brindis preventivo, por si acaso todo sale bien. No sobren o no los motivos, al centro pa' dentro llamen. Hoy hace el dolor las maletas, hoy no queda pena ninguna, hoy pierno dolor.